Actualidad en profundidad. Un abordaje de la realidad compleja.
A fines del año 2011 se resolvió reemplazar el decreto 315/07 que optaba por la norma DBB-T de origen europeo por la norma que utilizarán los países de la región tales como Brasil como forma de adaptarse al entorno geopolítico. Este nuevo decreto estaría asignando 6 canales de televisión pública, 7 a la televisión comunitaria y 6 a la televisión comercial. Adicionalmente, algunas de las condiciones son un contrato de 15 años para la televisión comercial y un canon anual del 1% sobre lo que es la facturación anual. En calidad técnica, esto representa una importante mejora. El uso de esta norma digital se va a estar iniciando este año seguramente, etapa en la que iniciará el recambio también de los televisores analógicos, mientras que el apagón analógico totalmente, como así se le ha denominado, está previsto para el 2014-2015. Basándonos en las declaraciones que el fundador del movimiento del software libre, el estadounidense Richard Stallman, el cual opinó que Uruguay debería rechazar la norma europea de televisión digital porque fue concebida para restringir las libertades de los ciudadanos, es que para adentrarnos más en este tema, estamos en contacto vía telefónica con Fernando da Rosa, uno de los representantes más importantes en nuestro país en materia de lo que es la promoción del software libre. Así que muy buenos días, Fernando, bienvenido a Uniradio.
Buenos días, un gusto escucharlos.
Muchísimas gracias, lo mismo para nosotros poder tener esta oportunidad de charlar contigo. Y bueno, escuchaste los adelantos, ya sabes sobre, en torno a qué vamos a estar refiriéndonos. ¿Cuál sería la diferencia entre la norma europea y la japonesa? ¿Y por qué se considera que esta norma restringe lo que son las libertades?
Claro, el tema es el siguiente. No es que la norma de por sí restrinja las libertades. En realidad la norma de por sí no restringe nada. Se podría decir que es inclusive más cuidadosa de los derechos civiles la norma europea que la norma brasileño-japonesa. El problema es que los equipos fabricados en Europa incluyen lo que se llama DRM, Digital Rights Management, que es un hardware que protege todo lo que tiene que ver con la posibilidad de hacer copias, por ejemplo, de los materiales que tú recibís por televisión. O sea, hay una serie de controles de hardware que evitan que tú puedas hacer lo que quieras con esos programas que tú recibís. Cosa que no ocurre con los equipos que utilizan la norma brasilera japonesa, porque son fabricados en muchos más países. Entonces el argumento principal para decir que uno era restrictivo es justamente eso, que sería muy difícil que nosotros compráramos para la norma que se iba a aplicar en Uruguay equipos, por ejemplo, en Taiwán, ¿no?
Y en este sentido, ¿podría llegarse a considerar de que habría una mejora en cuanto a lo que tiene que ver con, por un lado, la libertad de expresión, pero por otro lado, con la libertad de poder hacerse de bienes culturales para
hacer otros usos? Claro, ese es el argumento principal no es el argumento principal para adoptar la otra norma. Nosotros habíamos adoptado en primer lugar la norma europea, la DBB-T. La norma europea tiene ventajas desde el punto de vista técnico para Uruguay. ¿Por qué? Porque en Europa trabajan con la misma frecuencia de línea que trabajamos nosotros. O sea, nosotros trabajamos 220 volt, 50 Hz. La norma brasileña-japonesa trabaja 60 Hz. Eso genera problemas técnicos, no tan graves como ocurría antes cuando la televisión era analógica y los aparatos eran a válvula, pero sí genera igual problemas. Por ejemplo, si tú vas a filmar con un equipo que filma a 60 cuadros y tenés una iluminación de tubo luz que parpadea a 50 Hz, a 50 ciclos por segundo, vas a ver un parpadeo en la luz. Ese es uno de los ejemplos de los problemas que puede causar. Lo que se va a hacer y lo que se está haciendo ya en las transmisiones, por ejemplo, de Canal 10, Canal 10 está transmitiendo en un canal de televisión digital en este momento, que se puede ver en los televisores que tienen sintonizador para televisión digital, está transmitiendo a 50 Hz. Digo, está transmitiendo la norma brasilera japonesa, pero a 50 Hz. Lo cual es un híbrido que no es ni una norma ni la otra. Estamos más o menos en la misma situación que estamos cuando nosotros incorporamos el PAL-N, que fue un invento y fue una transformación del PAL-B europeo. Europa sacó el PAL-B, nosotros incorporamos acá en Argentina, en Uruguay principalmente, el PAL-N, que era una modificación del PAL-B que cambiaba la frecuencia de la suportadora de color. Como consecuencia de eso, los canales trabajan en PAL-B y al salir al aire transcodifican a PAL-N, y la calidad de nuestro PAL no es tan buena como la calidad del PAL europeo, que no pasa por ninguna conversión. En este caso vamos a estar en la misma. No se va a notar, desde el punto de vista del televidente, no se va a dar cuenta la diferencia de calidad, pero con equipos técnicos vos notás que vamos a tener una calidad un poco inferior a la que tendríamos si tuviéramos el sistema puro. ¿Se entiende?
Se entiende perfectamente.
Entonces, nosotros, yo creo que la decisión principal para adoptar la norma japonesa-brasilera fue una decisión política para integrarnos al bloque de países de América del Sur, porque fíjate que en toda América del Sur el único país en este momento que va a tener la norma europea va a ser Colombia, y todos los demás países van a tener la norma japonesa, brasilero-japonesa. Otra ventaja que tiene la norma brasilera-japonesa en este caso es que el software para el desarrollo de la televisión digital interactiva es software libre, libre de patentes, y cualquiera puede trabajar con ese software para producir programas, para generar interactividad con los programas de televisión, ¿no? Que se puede generar de muchísimas maneras.
De algún modo, esto, por lo que tú decís, también sería de algún modo un tanto más beneficioso para los medios de comunicación que por ahí no cuentan con los recursos económicos como, bueno, los grandes medios de nuestro país, bueno, identificados en los cuatro canales de aire, bueno, justamente una patente libre que puede ser usada por todos, ¿verdad?
Claro, más que nada yo pienso que beneficia no tanto a los canales, porque comprar un paquete de software hoy en día utilizan para editar software privativo en todos los canales. Creo que más que nada beneficiaría a alguna productora independiente que quiera hacer prácticas de TV digital interactiva y después trasladar eso a los canales, ¿no? En ese caso sí creo que hay un beneficio. Pero ya te digo, es una cosa bastante... Yo te digo, no es 100% claro. Yo creo que se tomó una decisión principalmente por razones políticas, y tiene ese matiz en relación al tema de la libertad para utilizar el software y demás, pero por otro lado vos pensá el bagaje de producción europea que tenemos comparado con la producción que tenemos, por ejemplo, de televisión argentina. Yo preferiría que acá Uruguay entrara más la televisión europea que la televisión argentina. Lamentablemente es así, ¿no? Porque la mayoría de los programas de televisión argentina sabemos lo que son. O sea que no sé si ganamos o perdemos, creo que el tiempo lo va a decir. Sí creo que nos integramos a la región más que si tuviéramos la norma europea, lo cual tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas, ¿no?
Porque técnicamente, te consultamos, ¿podría haber la posibilidad de una conversión, un sistema como para de todos modos no perdernos de lo que es la programación?
Siempre se puede convertir, y ahora es más fácil que antes. Digo, conversión siempre existe, pero la conversión implica un paso, siempre implica un paso. Cuando vos no tenés que convertir por algo, nos pasamos a las normas brasileñas japonesas, justamente para no tener que convertir todo lo que viene de Brasil y Argentina, y además poder ver la televisión de Brasil y Argentina. En Colonia se va a poder seguir viendo la televisión argentina sin ningún problema, ¿no? Ahora, eso son... Por eso te digo, son cosas a veces un tanto vidriosas, y se toman soluciones de compromiso, ¿no? O sea, todo lo que yo te dije a favor de la norma europea fue lo que se valoró en el gobierno anterior para elegirla. Todo lo que te dije a favor de la norma japonesa-brasilera fue la que se eligió en este gobierno para pasar a este. Ahora, hubo otra cosa que pesó, y fue que el gobierno japonés ofreció colaborar para la implantación de la televisión digital acá con dinero en concreto. También íbamos a recibir apoyo de Brasil. Y el apoyo de Japón prácticamente desapareció, principalmente por todo lo que les pasó con el tsunami. O sea que no fue tampoco tanto el beneficio que se pensaba en una de las etapas del desarrollo, ¿no? Los europeos, por otra parte, estaban instalando, en el momento que se decidió cambiar de decreto, un laboratorio tecnológico en el LATU para empezar a trabajar con la televisión digital interactiva de ellos, ¿no? Que por supuesto eso quedó dejado de lado. O sea que perdimos por un lado y ganamos por el otro. Creo que el tiempo dirá si la decisión fue buena o no. Pero no es sumamente claro que la mejor elección sea esta. Eso es lo que quiero decir. No digo que esté mal haber elegido por esto, por lo que se eligió. Lo que digo es que no es absolutamente claro. Perdimos algo y ganamos otra. Perdimos unas cosas y ganamos otras. Desde el punto de vista técnico, lo que hubiera funcionado sin ningún tipo de modificación, como fue pensado en su origen, es la norma europea. Eso también tiene que quedar claro. Si nosotros hubiéramos incorporado la norma europea, estaríamos viendo televisión con la misma calidad que se ve en Europa.
Ahora, te consultamos lo siguiente. En el interior del país, personas que no tienen un contrato con un servicio de televisión por cable, no ven prácticamente televisión. Ahora, porque bueno, la saturación de frecuencias, y bueno, puedo citar un caso muy, muy personal del litoral oeste del país, donde hace 10 años atrás uno podía visualizar canales de televisión argentinos con una calidad visible, por lo menos. Algún día se veía mejor, algún día se veía peor, pero hoy por hoy la realidad es que si uno no contrata un servicio por cable privado, uno no tiene acceso a una programación que trascienda a uno o dos canales. Claro. En este sentido, todas estas posibilidades técnicas que habilitaría la televisión digital, bueno, lo que mencionábamos al principio, las nuevas frecuencias para canales comerciales, para televisión comunitaria, para televisión pública, estas posibilidades técnicas, ¿cómo de algún modo van a repercutir positivamente en, bueno, justamente una mayor posibilidad de acceso a bienes culturales por parte de las poblaciones que no tienen los recursos muchas veces para pagar?
Eso se va a dar siempre y cuando haya una política del Estado de subvención de los receptores digitales para ese estrato de la población. En muchos países se han hecho campañas previas al apagado analógico de difundir en forma económica receptores digitales a bajo costo. El costo de un receptor digital varía de acuerdo a la calidad del receptor, pero se pueden llegar a conseguir receptores por $100, $200, en el caso de que haya algún tipo de apoyo del Estado, de que no se cobren impuestos y de que se subvencione algo de ese equipo. Pero si no se pone ese receptor, la gente que tenía televisión analógica va a seguir viendo los dos canales que ve ahora, y en el momento que venga el apagón digital no va a ver nada. Eso también hay que tenerlo claro. O sea que es muy delicado el pasaje de la televisión analógica a la televisión digital en el momento del apagón analógico. España se tomó unos cuantos años para hacerlo. Nosotros lo estamos haciendo bastante más rápido, por lo que se ha definido. Creo que está estudiado y se va a hacer una campaña tendiente a que ese apagón implique una mejora y no un perjuicio para la población de más bajos recursos. Pero va a haber que hacer una campaña de difusión de esos equipos. Yo creo que habría que hacer una importación sin recargos y una venta a determinados estratos de la población subvencionada para que puedan acceder a ellos, porque si no se van a quedar sin ver.
Bien.
Y por supuesto que también el que compra un televisor nuevo ya viene con sintonizador digital incorporado. Estamos hablando de los televisores analógicos, ¿no?
Cuando hablamos de, este pasaje de lo analógico a lo digital, estamos siempre haciendo referencia a la televisión. ¿Pasa algo a nivel de las radios también? ¿O no está en discusión en este momento?
Mira, la verdad que no es mi campo, no tengo mucha información al respecto, pero en teoría se podría perfectamente generar un sistema de difusión de la televisión, de la radio a nivel digital. Pero no sé en qué está eso, no estoy metido en el tema radio.
Bien, porque bueno, normalmente estamos acostumbrados a que las charlas se dan y se discute sobre televisión digital. Una última pregunta, Fernando.
Va a mejorar, eso es una cosa que te aclaro, va a mejorar muchísimo la recepción y va a haber mucha más oferta, en la medida en que se siga por el camino de abrir las opciones, ¿no? Porque también hay una gran fuerza opuesta a que eso ocurra y a que la televisión digital siga en manos de los mismos que tienen los canales de cable y los mismos que tienen los canales de televisión abierta, ¿no?
Unas preguntas más, una bien concreta. Todas aquellas personas que han invertido, por ejemplo, en este último tiempo en los famosos televisores LCD, ¿van a poder también o van a tener también que cambiar de estos equipos al corto plazo? O
depende del televisor. Hay televisores LCD o de diodo que tienen sintonizador digital y hay otros que no. En el caso de que no tengan sintonizador digital, van a tener que incorporárselo. Pero si alguien tiene un televisor LCD que le costó, no sé, ponerle $2,000 o $3,000, no va a tener problema en incorporar un sintonizador que vale $200 o $300. O sea que hay sintonizadores digitales más sofisticados, inclusive hay algunos que graban la señal y tú puedes programar para grabar el programa y después verlo a la hora que tú querés. O sea, hay una cantidad de variedades, pero simplemente para sintonizar y poder ver son bastante económicos los equipos.
A nivel educativo, estos avances a nivel de televisión digital, ¿abriría nuevas posibilidades para, bueno, el estudio del audiovisual o va por otro camino el poder ampliar lo que es la producción audiovisual de nuestro país?
Yo creo que la técnica de por sí no modifica mucho lo que es la producción audiovisual. Nosotros tenemos en Uruguay un problema de mercado. No se pueden hacer producciones muy costosas porque la recuperación de la inversión está en relación con el número de televidentes. Si tú haces un programa de televisión en Argentina y tenés 40 millones de televidentes, no es lo mismo que hacer un programa de televisión en Uruguay que tenés menos de una décima parte. O sea que eso es un cuello de botella que lo único que lo podría salvar sería que nosotros pudiéramos exportar programas hacia afuera de Uruguay. En el caso, por ejemplo, del cine, se ha visto que ha habido bastante freno a la distribución en el circuito comercial de películas uruguayas en Argentina, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico es la película esta de Beatriz Flores Silva, En la puta vida, que esa película era una película comercialmente que podía haber tenido un éxito tremendo en Argentina y no se distribuyó comercialmente en Argentina, lo cual implicó que no se pudiera recuperar una inversión que podría haber posibilitado otras películas. Tenemos un mercado determinado en el cine y en la televisión. Eso genera limitaciones. Ahora, el hecho de abrir el juego a que otros actores puedan exponer sus obras, yo creo que es positivo, y pueden salir producciones de bajo costo de productoras independientes que tal vez recuperen la inversión. Pienso que debería haber un canal para las universidades, creo que eso sería algo bueno y que abriría puertas para muchas opciones, ¿no? Además, el costo de la producción audiovisual, debido principalmente justamente a la opción de los sistemas de edición no lineal y la posibilidad de armar un sistema de postproducción con un PC, ha abaratado muchísimo los costos de infraestructura, ¿no? Y eso posibilita que se puedan hacer producciones a bajo costo desde el punto de vista de infraestructura técnica. Lo demás sigue costando lo mismo.
Mencionabas la posibilidad de que sería bueno que la universidad pudiera contar con un canal de televisión propio, como, bueno, hoy cuenta con una radio. ¿Qué tan lejos estamos de
esta posibilidad? Claro, en realidad el tema es ¿qué canal de televisión y qué radio? O sea, tú sabes que la radio tiene un alcance limitado, tiene una antena de determinada altura, tiene una potencia determinada que no puede competir con otras radios comerciales. O sea que en el caso de la radio, para que fuera una radio que realmente impactara en el medio, ahora se va camino de aumentar la potencia, aumentar la altura de la antena, tendríamos que tener una antena en serio y una potencia en serio y un staff en serio y una inversión de dinero en la radio. Lo mismo pasaría con un canal de televisión, nos pueden dar una frecuencia con un canal que se vea a poca distancia porque tiene una antena de poca altura y de poca potencia, y sería un ente testigo para una zona y no sería un canal que tuviera un impacto real en el medio. Tal vez se podría hacer un canal entre todas las universidades y que todas las universidades aportaran y tener una infraestructura mayor. No sé, la verdad que no lo tengo claro, creo que son temas a discutir y a sacar adelante, ¿no? Pero creo que en ese caso debería ser algo real, no algo que sirva para hacer prácticas y que no tenga una difusión como la que podría tener si fuera si tuviera los medios que tienen los canales privados.
Fernando, te agradecemos por el tiempo que has destinado justamente para la radio de la universidad, para bueno, poder esclarecer un poco bueno, el porqué de la decisión que se ha tomado por la norma japonesa-brasileña.
Es un placer colaborar siempre con la radio de la universidad.
Muchas
gracias.
Esperemos
que crezca y que tenga cada vez más altura la antena y más potencia la radio.
Ya está confirmado recientemente la autorización para elevar la antena de la radio a 100 metros.
Impecable.
Lo cual nos habilitaría a llegar a prácticamente todo Montevideo.
Eso me parece una muy buena noticia.
Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República.
También se estuvo dialogando con Diego Fernández Puyol, que es presidente de la Asociación de Productores y Realizadores y que además fue miembro del Comité Técnico Consultivo del proyecto de elaboración de la Ley de Televisión y Radiodifusión. Y en cuanto a esto, le estuvimos realizando una serie de preguntas que bueno, queremos poder compartir con ustedes y una de ellas fue concretamente cómo va a afectar la mayor oferta de canales a los contenidos, haciendo referencia especialmente a mayor cantidad de programas uruguayos.
En realidad, que haya mayor oferta de canales no garantiza nada. De hecho, hay posibilidad de mayor oferta de canales, no quiere decir de que vayan a definitivamente asignar más canales de televisión. O sea, por cómo está la cosa ahora, se podría suponer que van a estar los mismos que están ahora, capaz que teniendo más de lo que hoy conocemos como un canal, o sea, dentro de lo que va a poder pasar por televisión digital, pueden tener un pack de dos canales de HD o uno de HD y tres de SD de menor definición. Pero el avance tecnológico no implica para nada que pueda haber mejor oferta de productos nacionales. Eso depende de, uno, de a quienes se asignen para poder transmitir, para poder tener canal de televisión, y de cuál va a ser el marco que va a regular esto, ¿sí? Porque perfectamente puede ser la televisión digital, tal cual como está hoy, en manos de los que está hoy, y que de repente ellos tengan alguna señal más para incorporar, pero no es por sí que el cambio tecnológico pueda garantizar nada.
También se le consultaba en cuanto a cómo podría haberse mejorado la libertad de expresión y en cuanto a los contenidos de acuerdo a la nueva norma adoptada. Y en cuanto a esto también le merecía su opinión.
Ese decreto, para empezar, igual todavía es un borrador que está hace mucho tiempo y vamos a ver. Después es lo otro, se va a reservar, sí va a pasar, por ejemplo, lo único que se puede tener certeza de que sí va a pasar es que TV Ciudad va a pasar a ser un canal de aire. Eso es lo único que hoy en día se puede tener certeza. Y que se va a reservar para canales comunitarios, y medio que sí, que es una cierta certeza, pero después viene también la ley de radiodifusión comunitaria, la ley es muy buena y en muchas cosas no se ha reglamentado, entonces no funciona. Entonces todo depende después, es como todos los sistemas, dependen de cómo se trabajen y de cómo se regulen. Porque también es la televisión comunitaria, puede existir, pero ¿bajo qué normas? ¿Cómo se va a financiar? Porque también emitir un canal no es lo mismo que una radio, es mucho más costoso. Sí podemos suponer de que hay algunos grupos comunitarios que van a poder acceder a tener una señal, pero de ahí a cómo van a poder sobrevivir, mismo si es algo que van a poder recibir fondos a cambio, van a poder vender publicidad, seguramente no. Entonces, también es en la forma en cómo vos construyas eso, si van a poder tener viabilidad o no, más allá de que existan las señales. Uh-huh. Es lo mismo que ponerle con los canales, si abren algún canal nuevo, privado, comercial, y bueno, está, pero vos, por ejemplo, si sos nuevo que entrás, vas a tener que transmitir en digital durante cierto tiempo, pero no vas a estar transmitiendo en analógico, entonces tenés que sostener un canal andando para en un principio muy poca gente, que evidentemente no te van a pautar anunciantes porque está llegando a muy poca gente hasta que realmente se pase, se haga el apagón analógico y que todo sea digital, y recién ahí vas a estar compitiendo en igualdad con los canales de hoy en día, que mientras todo este proceso van a seguir transmitiendo en analógico porque tienen su señal espejo y van a transmitir en las dos. Vos no, o sea, si es una señal digital, vas a arrancar de cero con un costo de estar por lo menos un año haciendo un canal de televisión que lo va a ver muy poca gente o casi nadie, y no es menor también.
Hay una cuestión, indudablemente, que responde a las posibilidades técnicas que habilita la televisión digital. Por otro lado, también, como bien hacía referencia Daniel Fernández Pujol, que les reiteramos, es el presidente de la Asociación de Productores y Realizadores, hay una cuestión de, bueno, cómo se habilita a que justamente haya una mayor cantidad de producciones uruguayas que trascienden a lo que tiene que ver con las posibilidades técnicas. Y bueno, también Fernando de Rosa, cuando hacía referencia también el caudal de producciones que se tiene en el Uruguay, mencionaba de que, bueno, debía de haber algún tipo de incentivos para que justamente poder abaratar los costos de que por sí ya tiene un tipo de realización audiovisual y todo lo que compete a esa producción, que va más allá de, bueno, dos personas que estén filmando con una cámara, ¿no? O sea, hay todo un costo de filmación, un costo de contratación de actores si es necesario. Hay todo, es verdaderamente toda una industria la que se mueve y que debe de algún modo ser estimulada también por parte de los gobiernos locales para que, bueno, en un país particularmente como el nuestro, donde tenemos un montón de producciones a las cuales tenemos acceso, pero que no son de producción nacional, sino mayormente argentina o brasilera en algunos casos, o también centroamericana en el caso de las novelas, se hace bastante difícil competir al productor uruguayo cuando su mercado más fuerte, que podría ser el nacional, es el más reducido. También, por otro lado, uno diría, bueno, pero hay que buscar otros canales de distribución de lo que son las producciones nacionales. Pero eso también tiene un costo. Y muchas veces el productor nacional no tiene estas posibilidades. Recuerdo que hace un tiempo atrás, José Mujica, cuando hacía referencia, bueno, a la distribución de las frecuencias digitales, decía, vamos a respetar la realidad actual que tenemos. La realidad actual nos dice de que vivimos en un país con concentración de medios. Misma situación que pasa en la Argentina con el grupo Clarín. Y el presidente de la Asociación de Productores y Realizadores también se refería en cuanto a cómo afectaría esta adopción de la norma japonesa-brasilera a los canales privados y a la publicidad dentro de estos canales.
En la privada es donde está el gran nudo, o sea, en realidad lo lógico sería que se abriera a algún operador privado más para generar competencia, porque, y algunos más por concurso, porque ya sabemos quién va a agarrar seguramente una señal más, ¿no? Si se presenta, o sea, que hayan llamado el proyecto de canal, porque la torta publicitaria hoy está aprobada, se está tratando de mantener que no da para más, o sea, da para más si hubiera competencia, pero hoy en día da para estos tres, porque los tres que están, porque les alcanza para los tres, no importa qué pongan prácticamente, o sea, hay una necesidad de pautar en publicidad, en televisión, que como está hoy en día, que es medio que la jungla, entre los tres se reparte y a los tres les sirve. Si hubiera alguien más, seguramente la pelearía y tendrían que hacer un esfuerzo por captar cierta pauta, ¿no? Y capaz que, o sea, no le serviría tanto a Canal 4 tener una novela a las 9 de la noche al aire, porque habría otro canal que estaría ofreciendo algo mejor y se le irían anunciantes. Entonces, para mí es uno de que en la privada pueda haber alguna oferta mayor y que, como un libre mercado, o sea, que compitan también por quien ofrece la mejor oferta, para que no sea como hoy en día, que es casi que no es un monopolio porque son tres, pero son tres que son socios en el cable y que son socios en la red del interior, lo cual eso ya se denomina cártel, y en muchos países está prohibido. Son los tres, pero hacen negocios entre ellos y son socios. Entonces, no es un mercado libre. Es un mercado donde los tres que hay son socios. Eso como lo primero, romper ese modelo que sigue estando en el país y que no se hace nada al respecto, que sería por lo menos permitir integrar a algún operador privado más que compita. Y después está en cómo regular. ¿Van a seguir siendo los canales haciendo como hasta ahora, hoy en día, lo que quieren? O sea, inevitablemente para eso, y eso no lo abarca el decreto, para eso se necesita una ley que regule esto que no está regulado. Esto está parchado con decreto, la última ley que hay es de 1978, de la dictadura, y se ha ido emparchando todo con decretos. Entonces tiene que haber una ley donde se establezcan cosas que se definan y algunas de las cuales en realidad, lo que pasa es que hoy en día es que hay muchas cosas que están reguladas y ni siquiera se cumplen. O sea, que haya un horario de protección al menor, está regulado, que la tanda no publicitaria no pueda superar tanto, no sé qué, eso está regulado. O sea, hay muchas cosas que de hecho está, pero no se cumple. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren, porque nadie los sanciona y no los controla la URSSEC, que es quien debería. Entonces, ahí viene como el modelo, para que realmente sirva este cambio, para que haya una mejor oferta televisiva y mayor desarrollo, como en otros lugares, que la televisión es como un motor del sector audiovisual, hace falta regular por ley. Pues ni siquiera hoy en día los canales, parece que se les fuera a pedir a los canales que ya están, que bueno, para acceder a la señal digital presenten por lo menos un proyecto de qué canal van a hacer, o por lo menos un código de regulación interna, de como sucede con los diarios, que tienen como un código de ética. O sea, por lo menos vos decime que te comprometés a algo. O sea, ni siquiera se les pide eso, no sé, por ahora no somos de que se les pida nada, se les pedía un porcentaje de un pago de un canon, que en realidad ya lo echaron por tierra los canales, porque tienen razón, o sea, se quería poner por decreto un impuesto, y en realidad los impuestos son por ley, y cualquier estudiante de abogacía en segundo año de Derecho sabe que es así, para crear un impuesto tiene que ser por ley, no por decreto. O sea, esa era una de las cosas que traía el decreto como novedosas, pero ya no funca, eso ya no corre. Es algo básico, que si quienes usan las ondas de todos, que paguen un poco, porque estamos permitiendo llegar a vender publicidad a las casas de todos los uruguayos. Entonces, usando algo que es de todos, que es el espectro radioeléctrico, tendrían que pagar algo que sí, que se destine o a la televisión pública o a financiar producción nacional, pero todo eso va a ser en una ley que hay que ver cuándo. Si todavía no salió el decreto, el proyecto del borrador del proyecto de ley se iba a presentar hace un año, nunca se presentó. Recién ahora está el borrador del decreto para la asignación de las frecuencias, que iba en septiembre y todavía está durmiendo, esperando que finalmente se apruebe, y ya en el camino se atrasaron con los canales, de que no van a abrir a más operadores nuevos, por lo menos eso es lo que dijo el presidente. Entonces, después, ¿cuándo va a venir una ley? Y no sé, pues después entran a venir los periodos preelectoral, nadie se va a querer meter con los canales de televisión. Entonces, desgraciadamente, los tiempos políticos no dan para ser muy optimista de que, o sea, podemos llegar a ser un país que tiene haga el apagón analógico y todavía no tenga una ley acorde para los medios televisivos, ¿no? Se propusieron que sea en 2015 el apagón analógico.
Terminaba respondiendo a esta pregunta, bueno, haciendo referencia a lo que tiene que ver con el apagón tecnológico analógico, para lo que sería un nuevo renacer a lo que es la televisión digital propiamente dicha, y bueno, la tecnología digital instaurada, que bueno, va a estar presente en lo que son los canales de televisión, pero bueno, también, bueno, indudablemente todo lo que tiene que ver con la distribución de la programación vía internet. Indudablemente los costos de publicidad hacen a que, bueno, muchas veces a los canales también tengan muchísimos ingresos. Por otro lado, todo un mercado de empresas que no pueden acceder a poder tener publicidad masiva, porque bueno, también como hacía referencia recientemente, no se podía hablar de un monopolio, pero sí de un clúster donde, bueno, los dueños de los medios de comunicación o de los canales de aire están asociados, además de ser los propietarios de la red de televisión del interior del país y de los cables. Entonces, de algún modo, esto hace de que la tanda ya esté más o menos manejada, con un grupo de empresas que ya todos sabemos más o menos cuáles son las que pueden llegar a tener presencia en la televisión. Haber más canales de televisión, podría uno llegar a imaginarse de que esto haría de que el costo del segundo al aire por parte de la publicidad fuera más barato y que ese dinero podría destinarse a realizar mejores producciones. Esto podría llegar a ser, pero veamos a ver qué es lo que opinaba respecto al tema.
Diré que si es el decreto de la asignación de las frecuencias digitales, en realidad no va a tener gran... ¿Por qué? Porque si son los mismos tres que están, van a ser los mismos tres, que aparte tienen más señales, y ellos son los dueños del cable y pueden agarrar y pasar señales de cable a través de televisión abierta, entonces no es... no va a implicar, el decreto de la televisión digital no va a implicar unas nuevas oportunidades ni un cambio del status quo actual, sino una modificación tecnológica y algo, pero no mucho. O sea, a donde se va, donde se juega todo es en la ley. Si la ley establece, les entra a poner parámetros a estos tipos de la cantidad de programación nacional que tienen que tener, de que ciertos criterios como para fomentar la producción independiente, yo que sé, a través de que tengan que pagar un canon y que eso se haga, con eso se haga un fondo para producir, entonces vos podés presentar proyectos y que ganen por calidad, proyectos que estén buenos, o sea, van a haber más vías de desarrollar proyectos y no de entrar a un lugar solo como un empleado, sino formarte más como un productor, o sea, y desarrollar proyectos que después vayan a la televisión.
El autoempleo parece ser una de las posibilidades a nivel de todos los tipos de industria existente. Y en este caso también, la mayor cantidad de canales de televisión, como hacía referencia Fernández Pujol, abriría camino justamente a una mayor cantidad de producciones independientes y a no entrar a trabajar, como él decía, bueno, como trabajadores empleados que es solamente... tienen una actitud más bien de tipo pasiva, sino justamente sería un estímulo para la creatividad. Nosotros desde la radio lo vivimos constantemente, el tener que estar pensando nuevas producciones y justamente como un medio plural, uno en una radio puede escuchar diferente tipo de programaciones. Tu caso, Regina, está claro, con un programa bastante diferente que, bueno, ya su nombre es bastante sugerente.
Con la cabeza en los pies, sin duda.
Un programa que, bueno, aborda el deporte desde una perspectiva diferente a de cómo lo abordan otros medios radiales, o televisivos aún.
Sí, sin duda. Y la prensa escrita también. Es la idea en Uniradio y no es el único programa que utiliza esta manera de expresarse. En realidad, lo que se busca es justamente formas alternativas de ver las cosas y de difundir las cosas. En el caso nuestro es el deporte, pero podría ser otro tipo podría ser otro tema en el caso de otros programas.
Y en este sentido, la televisión digital habilita a la integración de más actores de los que actualmente tenemos, integrando de lo que es el espectro, en especial de la televisión, que es el tema que nos convoca, pero podríamos hacer referencia a cualquiera de los medios de comunicación masivos que tenemos. Uh-huh. Mayor cantidad de actores implica mayor pluralismo, mayor cantidad de voces, es una apuesta también a una mayor democracia, donde mayor cantidad de voces puedan ser escuchadas. Hoy por hoy, la concentración de medios no habilita esto, pero de todos modos miramos con buenos ojos y esperanzados a que, bueno, la distribución final de lo que sean las frecuencias digitales puedan incorporar, por un lado, más medios comunitarios, pero también, ¿por qué no?, otros medios privados diferentes que puedan aportar nuevas voces, además de canales públicos, y un canal de la Universidad de la República sería más que auspicioso. Damos cierre al espacio de actualidad en profundidad. Agradecemos al equipo de producción compuesto por Marcos Arispe, Guillermina Frick y también Noelia Cavegani, quienes durante toda la semana estuvieron preparando el espacio del día de hoy.